Yo les agradezco, primeramente, muchas gracias, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes y poder traer el mensaje que el Señor tiene para ustedes. Pero tanta amabilidad me sorprende. Yo no puedo predicar como Roberto. No puedo andar caminando por ahí porque hay muchos cables y me tropiezo y alguien va a tener que levantarme. Y menos subir y bajar por los escalones. Así es que yo no lo pedí, pero el Señor puso en la mente de mi hermano, su pastor, porque es, a pesar de que es mi hijo, es mi hermano. Que me ayudaran aquí porque necesito un apoyo. Tengo el apoyo de Dios, pero aquí me sirve. Si me quiero parar, pues me tengo que sostener de algo. Yo sé que esta semana es una semana muy de mucho trabajo para todos nosotros, especialmente para las hermanas. Si ya empezaron los trabajos de la cena del Día de Acción de Gracias, pues ya me imagino el trabajo que han tenido. Y los hermanos, pues tal vez ayudan un poquito. En mi casa, yo ayudo a mi esposa, pero no le gusta cómo hago las cosas, porque yo no las hago como ella las hace. Si les contara, cuando preparo el desayuno y todo, muchas veces me lo tiene que regresar porque le falta sal. Hablando de sal, ¿cómo le saldría a ustedes el pavo? Y no sé por qué le llaman pavo, porque en mi pueblo es guajolote. No sé cuándo se convierte en pavo, si se convierte en pavo cuando lo meten al horno o cuando lo sacan, pero en fin. Necesita sazón. ¿Qué sería un pavo desabrido? ¿Quién se lo comería? Lo regresarían, ponle más sal. A mí siempre me ha gustado, de vez en cuando, casi todas las veces que predico, decir un chiste. Y me acuerdo, pues tengo que hacerlo más personal. De la hija más joven de nuestros hermanos Sigala. Allá en Riverside, cuando predicaba, un día se acercó a mí y me dice: oiga, hermano Correa, ¿y usted por qué siempre dice un chiste antes de empezar su sermón? Y me dije: pues no es para entretenerlos, es para que se me quiten los nervios, porque porque en ese entonces pues me ponía nervioso. Ahora ya no me pongo nervioso. Ahora uso los chistes también para que ustedes se sientan más sueltos y no estén tan... ¿De qué hablará? ¿Qué irá a decir? ¿Nos gustará o no nos gustará? Eso sí les aseguro, van a oír algo totalmente diferente. Ustedes están acostumbrados a oír a mi hijo predicar. Él tiene su estilo, porque Dios y el Espíritu Santo así lo guían. Y también a mí, y me guía diferente a como él predica. Un día, una mamá fue a despertar a su hijo. Dice: apúrate, levántate, hay que ir a la iglesia. Salió de la recámara del hijo y fue a preparar algo, y a los 5 o 10 minutos regresa. Dice: no te has levantado, se nos va a hacer tarde. Salió otra vez, otros 5 o 10 minutos, dice: levántate, mi hijo, hay que ir a la iglesia, tú eres el pastor. El Señor ha puesto en mi mente un mensaje. Y no es un sermón, porque yo entiendo que los sermones es para regañar. Y yo no quiero regañar a nadie, porque no quiero que digan: ese hermano nomás vino a regañarnos y ya se fue. Pero no, es algo que he mencionado, algo que tiene que ver con la sal. Abran sus Biblias en Mateo 5. Vamos a leer unos versículos y de ahí nos basamos para el mensaje. Y cuando tengan listo el pasaje, digan amén. y nos ponemos de pie para darle honra a la lectura de la palabra del Señor. Estoy leyendo de la versión más moderna de Valera, así que tal vez unas palabras son distintas a las que ustedes tienen. Empezando en el versículo 13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Señor y Padre nuestro, estamos delante de ti para aprender de ti. ¿Qué tienes tú que decirnos por medio de este pasaje? Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos entender lo que tú dices aquí en tu palabra. Bendice a ti, a todos los hermanos aquí presentes. Está con ellos y está con nuestros familiares que se encuentran lejos de nosotros, pero presentes en nuestra mente. En el nombre de tu Hijo te doy las gracias. Amén. Hablábamos, empecé con lo del el pavo, que no tiene, si no tiene sal, no sabe a nada, no tiene buen sabor. ¿Y para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar o para conservar algo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Islandia durante mi carrera con la Fuerza Aérea, pasando por una de las... ¿Quién ha comido bacalao? Entonces, pasando por una de las casas de los islandeses, vi unos pescados colgando en unos tendederos y me arrimé y era pescado bacalao y estaba salado. Entonces arranqué un pedacito y mis compañeros militares, ¿te comes eso? No saben lo que es esto, es algo sabroso. Los islandeses y los noruegos, que es donde viene, por lo menos a México, el mejor pescado bacalao del mundo, está salado, está seco y lo hacen así para conservarlo, que no se eche a perder. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nosotros somos la sal de la tierra. A ver, si les pregunto, ¿cuántos cristianos desabridos hay? No levanten la mano, por favor, porque no quiero avergonzar a nadie. Pero hay muchos cristianos desabridos. No saben compartir el Evangelio del Señor con otras personas. Y estamos aquí para eso, para compartir el Evangelio. ¿A qué vienen a la iglesia? Dice, vamos al servicio. No, hermanos, ustedes no vienen al servicio aquí. Ustedes vienen a cargar batería porque el servicio está allá afuera. Hay mucha gente aquí alrededor que no conoce a Cristo. Y ustedes deben llevar ese sabor de Cristo, esa sal a estas personas. Para que ellas un día lleguen a conocer a Cristo como su Salvador. Como ustedes lo han conocido, la experiencia que ustedes tienen. Yo sé que muchos hermanos me han dicho, ay hermano, yo no sé cómo presentar el mensaje de salvación. Digo, no tienes que hacer otra cosa más que decirles tu experiencia. ¿Qué hizo Cristo por ti? Yo admiro a mi hermano Sigala, porque su testamento, perdón, y esta cabeza no encuentra las palabras. Su testimonio. Cómo él llegó a conocer a Cristo. Es muy grande. es muy grande. Y simplemente eso es lo que tienen que decirle a la gente. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a Cristo? ¿Cómo fue que la sal de Cristo te llenó? Y no es, esa sal no es para que te quedes tú con ella, sino que lleves ese sabor a otros, que le des sabor del Evangelio a otros, que ellos prueben ese sabor tan hermoso que es el Evangelio de Cristo. Y la sal tiene un, siempre ha tenido un valor muy importante. Allá en tiempos de Cristo a los soldados romanos les pagaban con sal. ¿Se imaginan si ahora en día nos pagaran con sal? Bueno, voy a tomar una figura ahí de cuando yo estuve trabajando por última vez, porque yo ya no trabajo, aunque crean que trabajo, yo ya no trabajo, ya tengo muchos años de no trabajar. Me pagaban $15 la hora. ¿Se imaginan si le pagaran al soldado romano una libra de sal por cada dólar que yo ganaba? Serán 15 libras. Ahora, si a mí me pagaban dos veces al mes, ¿se pueden imaginar cuántas libras de sal tendría que cargar el pobre soldado? Pero ese era el valor que le daban a la sal y decían que el soldado valía su sal, porque era un buen soldado. Y nosotros debemos de ser eso, buenos soldados de Cristo. Y llevar esa sal, darle sabor a la gente, que pruebe el mensaje del Salvador. Dice que sí, que si no, por eso les hice la pregunta, ¿cuántos cristianos desabridos hay aquí? Porque si hay aquí un cristiano desabrido, perdóneme, hermano, no sirve para nada. Así es que, hermanos, si no tienes mucha sal, aquí está tu pastor, puedes hablar con él para que él pueda llevarte más adelante en tu vida espiritual y puedas tener esa sal que tienes que llevar a otros. La sal sirve para sazón. Nosotros debemos ser cristianos sazonados, no cristianos desabridos. Tenemos que poder llegar a la gente que no conoce a Cristo. Es muy bonito aquí que hablemos entre nosotros de nuestra vida espiritual y demás. Yo sé que no todos los hermanos tienen las mismas experiencias que otros hermanos han tenido. Pero esas experiencias que tú has tenido deben de salir de esas puertas. Este es tu Jerusalén, allá afuera. Y llevar ese mensaje de salvación a tu Jerusalén. Y también hay más lugares donde puedes ir, pero principalmente tu vecindario, tus amigos de trabajo, tus amigos, si alguien va a la escuela, a la escuela, tus vecinos. ¿Cuántas veces has presentado o has hablado de Cristo con tu vecino? Dice, ¿quién es mi vecino? Pues no solamente tu vecino, es el que vive al lado tuyo. Cualquiera que te encuentres en la calle es tu vecino. A él tienes que llevarle el mensaje de salvación por medio de esta sal. Por medio de que tú ya estás preservado en la sal de Cristo y tienes que compartir. Y si no estás sazonado, pues necesitas un poco más de sal. Más adelante dice, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Alguien tiene una luz allá abajo en su casa? Ahora, si yo pudiéramos estar totalmente a oscuras en este lugar y se prendiera un cerillo, ¿qué nos anunciaba ese cerillo? ¿Qué nos está diciendo ese cerillo? Por aquí es el camino. La luz sirve para alumbrar. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, tu palabra. Es nuestra luz para guiarnos en el camino del Señor. Pero no para que yo me quede solamente guiado, sino para guiar a otros. Yo sé que hay muchas personas, y como no conozco a nadie personalmente aquí, no se sientan ofendidos. Muchas personas que hacen mucho trabajo en la iglesia, pero la luz solo los alumbra a ellos. No están alumbrando a otras personas. Y muchas veces, ay, mira cómo trabaja el hermano, mira con tantas cosas que hace el hermano. Pero nadie está recibiendo el Evangelio de Cristo. Pero yo hice esto, oh, yo presenté esto. Su propia gloria. Debemos de glorificar al que todo lo puede. Dice que ¿se imaginan ustedes, por ejemplo, en montañas, cerca del mar, hay un faro? Ya casi ni se usan los faros, pero nomás están de adorno hoy en día. Pero tenían una luz. Tenían una luz. ¿Para qué era esa luz? Para guiar. Para guiar a los barcos. Al que nuestra luz debe alumbrar a un barco que tal vez está perdido allá afuera. Y que llegue a la luz de Cristo, no a mi luz. Yo solamente soy un espejo de Cristo. Y también, si la ciudad está en una montaña, no se puede esconder, no debemos escondernos. Hay muchos de nosotros, y yo soy culpable, que tenemos un forro de tela o un forro de piel sobre nuestra Biblia. Cuando salimos de casa, nadie nos ve que llevamos la Biblia, nos ve que llevamos una maletita. Somos cristianos de la secreta. A nadie sabe ni a dónde vamos. No debemos de escondernos, debemos de ser como esa luz, como esa ciudad que está en el pico de la montaña, que todos nos vean y guiarlos por medio de esa luz a Cristo. De nada nos sirve venir y aprender de la palabra del Señor si nos vamos a quedar con ella. Somos acaparadores. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Va a llegar el momento que tienes tanto que sabes que vas a explotar y no vas a saber qué hacer. El Evangelio, la palabra del Señor, no es para que se nos quede a nosotros, es para que la repartamos. En la iglesia donde estuve trabajando, porque ya me pensioné, ya no soy el pastor ahí. Pero cuando bautizamos, usamos dos versículos de esta que estamos leyendo aquí. Cuando sale la persona del agua, le damos tantita sal y recitamos este versículo que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Si la bautizase, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Y le damos una velita prendida. Eso. Esta es la luz para que salgas a alumbrar y que la gente vea tus buenas obras y glorifique a tu Padre que está en los cielos. Aquí este versículo nos dice por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra tu Padre. Nuestro Padre se glorifica por nuestras buenas obras. No es para que yo goce. Yo me gozo cuando me entero de mis hijos, Roberto y los otros tres. Cuando yo sé de las cosas buenas que han hecho. Me gozo. Yo creo que todos los padres nos gozamos cuando nos enteramos que fuera de casa nuestros hijos se comportan como nosotros quisiéramos que se comportaran. Y al respecto, cuando estábamos en Turquía, invitaron a mis dos hijos mayores, Roberto y Dean. Ellos pertenecían a la Liga Pequeña de Béisbol, para ir a jugar a otra ciudad de Turquía. Y nosotros, como padres, les decimos: pórtense bien, mantengan su cama arreglada, su ropa bien arreglada. Nosotros conocemos lo que nuestros hijos hacen o no hacen en casa. Y regresaron, les fue muy bien, estaban muy contentos. Y nos llegó una carta de la familia que los recibió. Y la empecé a leer. Yo creo que se equivocaron de muchachos, estos no son mis hijos. Se portaron de las mil maravillas. ¿Por qué nosotros muchas veces como cristianos solamente nos portamos bien aquí y cuando estamos afuera vivimos como el mundo vive? En lugar de llevar lo bueno de aquí y alumbrar a otros. Debemos que brillar. Yo creo que estuvimos cantando himnos que me recuerdan cuando yo era joven. ¿Era? Sí, fui. Un himno que dice: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Eso es lo que debemos, al salir de aquí debemos de brillar allá afuera y no escondernos. Tenemos que demostrarle al mundo quiénes somos. Nuestro apellido, además de ser Horacio Correa, mi segundo apellido es Cristiano. Y ese debe ser el apellido de cada uno de nosotros. No avergonzarnos, brillar, alumbrar al mundo. Porque si nosotros nos opacamos, si nuestra luz se opaca, ¿quién va a alumbrar al mundo? Tenemos esa obligación ante Cristo, ante Dios, de llevar su mensaje. Somos sus mensajeros. Somos sus embajadores. ¿Y qué hace un embajador? Lleva el mensaje de su país al país que va a ir. Y nosotros aquí estamos en este país de paso, en este mundo de paso. Y debemos de llevar el mensaje de embajadores de Dios al mundo. Si yo les preguntara, ¿creen en Dios? No me contesten. Yo sé que muchos levantarían su mano. Pero se dan cuenta que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y no quiero decir que ustedes son demonios. Yo he cambiado la palabra de creer en Dios a creer a Dios. ¿Crees a Dios? ¿Crees que Dios puso todo esto en este libro? Si crees a Dios, aceptas su palabra, aceptas ser la sal de la tierra, aceptas ser la luz del mundo, porque Él tiene ese mensaje para los que están allá en oscuridad. Estaba leyendo, y tal vez algunos de ustedes lo han leído en internet, de un muchacho que le preguntó, bueno, había esta cierta, el profesor decía que no, Dios no existía, porque no tenía pruebas de que Dios existe. Entonces este chico le preguntó: ¿usted cree en la oscuridad? Oh, seguro que creo en la oscuridad. Dice: la oscuridad no existe. ¿Cómo que no existe? No, la oscuridad es ausencia de la luz. si nosotros tenemos, llevamos la luz, no está ausente la luz. Hay luz y podemos guiar, no una persona, muchas personas, guiarlos a la cruz de Cristo. Nosotros no los podemos salvar, porque muchos dicen, vamos a salvar almas, nosotros nos salvamos almas. Nosotros sembramos la semilla. Él es el que salva. Y si nosotros no sembramos la semilla, habrá otros que la siembren. Si ustedes no salen a sembrar la semilla a sus alrededores, tal vez venga alguien más que lo haga. Entonces, lleven la sal, lleven la luz aquí a sus alrededores, para que... Yo quiero ver este lugar, si Dios me da vida, lleno de hispanos. Hay mucho lugar. Muchas veces, y aprendí eso en una clase de escuela dominical, si las clases de escuela dominical deben ser pequeñas. Porque si está mucha gente en una clase de escuela dominical y hay un visitante, dice, no, pues aquí no hay lugar para mí. Aquí hay lugar para muchos más. Yo veo estas bancas vacías. Hay lugar para más. Y es su tarea de ustedes llevar la sal y la luz al mundo. Me acuerdo de un sermón que mi hijo predicó ya hace tiempo, tal vez él se acuerde. El pastor no trae a las ovejas. El pastor alimenta a las ovejas, pero las ovejas reproducen más ovejas. Ustedes son las ovejas, tienen que producir más ovejas y él las va a alimentar. Solamente Dios sabe cuándo nos volvamos a ver. Pero ha sido para mí de mucha bendición estar con ustedes y poder presentar lo que el Espíritu Santo puso en mi mente. Yo no sé cuántos de aquí han recibido a Cristo como su Salvador. Y fíjense que usé la palabra recibir, no dije aceptar, porque hay muchos que han aceptado a Cristo, pero no lo han recibido como su Salvador. Si tú aún no recibes a Cristo como tu Salvador, este es el momento. Este es el momento de recibir a Cristo como tu Salvador. Si en tiempos pasados aceptaste a Cristo, pero no has tomado ese paso de recibir a Cristo, este es el momento. Yo sé que gente me ha preguntado, ¿y por qué dice usted que aceptar y recibir no es lo mismo? Porque no es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han pedido algo por internet y han pagado por ella? ¿Ya es de ustedes? Hasta que llega a la puerta de su casa y la tienen en sus manos, ya es suyo. ¿Lo aceptaron al pagar? Pero todavía no llegaba a casa, todavía no era suyo. El aceptar a Cristo, bueno, yo lo acepté hace 15 años, pero no lo he recibido como mi Salvador. Que el Señor les bendiga.
Bueno, hermanos, ha sido un gran placer para mí que mi primer maestro y maestra de enseñanza cristiana fue en casa con estas dos personas aquí que son mis padres. Y les digo que a Dios le doy gracias porque no encontrarán mejores personas cristianas en este mundo que ellos. Yo le digo a mi padre que quizás un día pudiera ser la mitad del hombre que él es. Y con eso tendré yo mucho éxito. Entonces, gracias a Dios por ser buenos padres todos ustedes con sus hijos. Porque un día lo van a reconocer y lo van a apreciar. Tarde o temprano, la influencia de un buen padre y madre cristiano tiene su... es evidente que te han impactado, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran placer que ellos, que mi padre puede pararse aquí donde yo me pongo cada semana, porque es él que realmente me ha enseñado lo que es ser cristiano. Y ella, mi mamá, también. Nunca olviden, hermanos, que nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro ejemplo en casa tiene consecuencias eternas. Y entonces está siendo un placer tenerlos no nada más aquí, pero en casa. Está muy bueno los huevitos ayer con chorizo, que normalmente no como, pero estuvo en sabrosos. Y poder disfrutar con ellos, platicar, convivir, salir, dar la vuelta, todas esas cosas sencillas. Tienen valor que no se puede comprar con dinero. Amén. Aprecien sus padres y si no los tienes, dale gracias a Dios que tienes todavía en su corazón, su memoria. Y no olvides lo que te enseñaron, por lo menos lo bueno, ¿verdad? Porque no sabemos que también nuestros padres pueden tener debilidades y pueden tener errores, pero esas cosas, bueno, aceptamos que todos así somos, pero disfrutar y apreciar lo bueno. Y si encontramos algo bueno en nuestros padres, multiplícalo infinitamente y ese es nuestro Padre Celestial. Por lo menos podemos saborear, podemos tocar aquí en este mundo lo bueno de Dios cuando tenemos en nuestros padres algo bueno. Porque Él es eso y mucho más. Y Él siempre será fiel. Y el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, siempre nos ama incondicionalmente. Cuando yo anduve de joven en tonterías, recuerdo que tuve que llamar a mi padre que me viniera a ayudar. Me metí en una bronca. Sin tener que dar muchos detalles, todos éramos jóvenes. Entonces, tal vez tu propia historia será igual. Y recuerdo que mi papá vino muy noche y me encontró donde estuve. Y solamente me miró con esos ojos que solamente te puede mirar tu padre. Y me dijo unas palabras bien sencillas, pero son ya... más de 30 años que todavía resuenan en mi mente. Y simplemente me dijo, hijo, ¿por qué estás destruyendo tu vida? Y recuerdo que no era él el que estaba hablando conmigo. Era mi padre, aquí, de este mundo. Pero lo que escuché era la voz de mi Padre Celestial. Entonces, yo tengo mucho agradecimiento al Señor por los padres que me ha dado. Y es interesante porque somos ya 4 generaciones de cristianos. Mis padres, sus padres también eran cristianos. En una época en México donde el 99% eran católicos, ¿no? Y no hablo mal de los católicos, pero los evangélicos eran pocos, muy pocos. Pues ahí andaban Daniel y Erlinda Escudero, abuelos de mi madre, más bien padres de mi madre, y también Luz y Francisco Correa, y se conocieron en la iglesia. Imagínate, estábamos platicando ayer en la comida y me estaban comentando que se conocieron de 12 años en la iglesia. Entonces, aguas, porque quién sabe de los jóvenes aquí con quién se van a encontrar, con quién se van a casar. Pero qué bonito no haber podido tener una relación desde una edad tan joven e inocente en Cristo. Amén. Es una herencia, hermanos. Entonces, sean buenos padres. Haz todo lo que puedes. Pídele a Dios ayuda. Porque tus hijos también un día, contigo o sin ti, hablarán bien de ti y darán testimonio del Señor. Y eso es donde cae toda la gloria y la honra en el Señor. Amén. Entonces, vamos a terminar, hermanos, con nuestro grupo de alabanza. Le damos gracias al Señor por este día. Y salimos de aquí con un mensaje de ser sal, de ser luz en un mundo que requiere mucho de los dos. Amén. Que Dios les bendiga.